Bueno, hay una película que quizá algunos de ustedes han visto y quizás ha pasado aquí en el Cineforum, no lo sé, ¿no? Pues es de, pues no se ha pasado, pero se pasará, seguro, ¿ya? Creo que es del 1950, por ahí anda, y lleva el título Al Este del Edén. Y la verdad es que esta película, en cierta manera, recoge algo que aparece en la Biblia, en especial en Génesis 3. El hecho de que el ser humano, por su rebelión, fue echado al este del Edén. Así es como Génesis 3 termina, dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Precisamente Génesis 3 termina diciéndonos de que el ser humano, a consecuencia de su pecado delante de Dios, fue echado al este del Edén. Ahora bien, para llegar a ese resultado final, para llegar a esa consecuencia final, primeramente debemos pasar por los 6 primeros versículos de Génesis 3. Porque en esos 6 primeros versículos se nos va a definir en cierta manera lo que es el proceso de la caída del ser humano. Se nos va a definir lo que es ese proceso del pecado del ser humano delante de Dios para llegar a la consecuencia final de ser echado al este del Edén. Así que tengan sus Biblias abiertas en Génesis capítulo 3 y leeremos los versículos del 1 al 6. Y debemos decir que aquí se nos narra no una fábula, como algunos han dicho, no un mito, como algunos han dicho, sino un acontecimiento histórico que sucedió en la historia y en el tiempo. Génesis 3, versículos del 1 al 6, se dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y vio también a su marido, el cual comió así como ella. Fíjense, hay varias cosas para destacar aquí, pero vamos a destacar, como siempre, 3 cosas básicas. La primera que vamos a destacar es el mandamiento de Dios que es el contexto para la caída del ser humano. Después destacaremos la tentación. La tentación va a ser el arma que va a producir la caída del ser humano. Y tercero, hablaremos del pecado como el resultado de esa caída del ser humano. El mandamiento como contexto, la tentación como arma y el pecado como resultado de esa caída del ser humano. Piensa, vamos al mandamiento como ese contexto para esa caída que se nos narra en Génesis 3, la caída del ser humano. Algo que se nos aplica, lo que sucedió aquí, se nos aplica a todo ser humano sin ningún tipo de excepción y sin ningún tipo de distinción. Por lo tanto, ¿qué implica ese mandamiento dado por Dios? Y fíjense, va a implicar 2 cosas que ya las mencionamos brevemente en el mensaje de Génesis 2. Implica primeramente lo que es la esencia de relación de pacto entre Dios y el ser humano. Ese mandamiento implica la esencia de relación de pacto entre Dios y el ser humano. Fíjense, es un tanto extraño, quizá pueden pensar, empezar hablando de Génesis 3, pero empezar hablando con el mandamiento que Dios dio en Génesis 2. Pero aunque parezca extraño, no lo es, porque ese mandamiento verán cómo es esencial entenderlo para que podamos entender lo que sucedió y lo que pasó en Génesis 3. Si se dan cuenta, en los 6 primeros versículos de Génesis 3 hay una referencia continua a las órdenes y al mandamiento que Dios dio en el jardín del Edén. Fíjense, 2 veces se hace referencia ¿a qué? A lo que Dios dijo, fíjense en el versículo 1, lo que la serpiente le dice a la mujer, con que Dios os ha dicho. Fíjense que hay otra referencia a lo que Dios ha dicho en la respuesta de Eva a la serpiente, y está en el versículo 3. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios. ¿Se dan cuenta? Hay un énfasis en lo que Dios ha dicho. Hay estas dos referencias, pero si tomamos más atención, hay más referencias a la palabra que Dios dijo en el jardín del Edén. Y hay tres referencias. Primeramente, hay una referencia en la cual la palabra que Dios dijo es cuestionada. ¿Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? La segunda vez que la palabra es mencionada es parafraseada, no es citada exactamente igual a lo que Dios dijo a Adán, y esa palabra viene por parte de Eva. Y la tercera vez que la palabra, el mandamiento, la orden de Dios es aludida, básicamente es negada y anulada totalmente. No moriréis. Por tanto, fíjense cómo el contexto del mandamiento que Dios dio a Adán en el jardín del Edén es esencial para entender la caída del ser humano narrada en Génesis 3. Por lo tanto, debemos preguntarnos, ¿qué es lo que dijo Dios a Adán? ¿Qué es lo que dijo Dios al ser humano en el Edén? Fíjense, ¿qué implica ese mandamiento? ¿Qué hacían? Porque quizá nos lo podemos preguntar. ¿Qué hacían esos dos árboles en medio del huerto del Edén? Esos dos árboles introducidos ya en Génesis 2:9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué hacían esos dos árboles ahí? No hubiésemos estado mucho más tranquilos ahora sin esos dos árboles, en especial uno de ellos, el de la ciencia del bien y del mal. No hubiésemos estado mucho más tranquilos sin ese árbol, mucho más tranquilos sin ese mandamiento que Dios dio a Adán. ¿No tendríamos una vida quizá más tranquila ahora? Por tanto, ¿qué implicó ese mandamiento? ¿Qué dijo Dios? Y fíjense, primeramente debemos entender que nuestro Dios, el Dios que tenemos, el único Dios vivo y verdadero, el Dios que se ha revelado en la Escritura, es un Dios de relación y un Dios personal. Y solamente debemos mirar al ser de Dios y al misterio de la Trinidad misma. Como Dios es uno en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un Dios personal, tres personas, las cuales eternamente han estado en eterna relación el uno con el otro. Y esa eterna relación en el seno de la Trinidad es una relación extendida a su creación y a sus criaturas. Y es precisamente ese mandamiento dado en el jardín del Edén que nos va a mostrar una de las relaciones más sublimes, una de las relaciones más gloriosas, y me atrevo a decir, la única manera en que Dios se relaciona con los suyos, que es la relación esencial de pacto. Y fíjense que esa relación es sublime porque no va a haber una relación más íntima que la relación entre Dios y su pueblo en relación de pacto. Es como la relación entre esposo y esposa, la relación íntima, cercana que el esposo y la esposa tienen en ese pacto que es el matrimonio. Porque fíjense que en Génesis 2, después de que Dios ha establecido ese mandamiento dado a Adán, ¿qué nos narra Génesis 2? Nos narra que no se encontró ayuda idónea para Adán. ¿Y qué es lo que hace Dios? Crea de la costilla de Adán a Eva, y ambos fueron una sola carne. Se nos habla de ese inicio del matrimonio, de esa relación de pacto íntima, que es el matrimonio. Y esa relación es tomada para explicar la relación que Dios presenta con su pueblo, una relación íntima como el matrimonio. Y es la relación la cual nosotros como iglesia vivimos con quién. Vivimos y nos relacionamos con aquel que es el esposo de la iglesia, Cristo Jesús. Por lo tanto, fíjense que esa relación aquí es sublime. ¿Y cómo es que ese mandamiento nos muestra esta relación de pacto? Porque debemos entender que en el Antiguo Testamento y en aquella cultura, lo que era la esencia de relación de pacto, el corazón que latía en la relación de pacto, eran dos palabras cruciales. Era la palabra amor leal y la palabra fidelidad. El pacto buscaba una relación, pero no cualquier tipo de relación. Una relación basada en amor leal. Una relación basada en lealtad. Una relación basada en fidelidad continua. Y fíjense que en algunas ocasiones la Biblia traduce esas palabras amor leal y fidelidad como verdad y misericordia. Fíjense, hay un ejemplo claro en Génesis 47 y el versículo 29. Piensen en Génesis 47, versículo 29. ¿Qué es lo que Israel ahí le dice a José? En Génesis 47, 29 dice, llegaron los días de Israel para morir. Y llamó a José su hijo y le dijo, si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo. Esto era una manera de iniciar un pacto en aquel tiempo. Te ruego que pongas la mano debajo de mi muslo. Y fíjense ahora, y harás conmigo misericordia y verdad. Esas son las palabras de amor leal y fidelidad. Hacen pacto y digo, te ruego que hagas conmigo misericordia y verdad. ¿Y qué es lo que le pide entonces Israel a José? Fíjense, te ruego que no me entierres en Egipto. ¿De qué manera José podía mantener esa lealtad y esa fidelidad con Israel? ¿De qué manera? Muy fácil, obedeciendo a lo que Israel le había pedido. No me entierres en Egipto. De esa manera, con esa obediencia, José podía mostrar esa fidelidad, esa lealtad en esa relación de pacto. Ahora con esto, trasládenlo a Génesis 2 y pregúntense de qué manera Adán podía mostrar fidelidad y lealtad a su creador. Fidelidad y lealtad a su rey. ¿Saben cómo podría mostrarlo? De manera muy simple. Obedeciendo a lo que Dios le dijo en aquel jardín. De todo árbol podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Esa relación de fidelidad y lealtad se mostrará en obediencia a lo que es ese mandamiento. ¿Saben? Hay un gran debate de si Dios verdaderamente estableció un pacto con lo que era Adán y la creación en el principio, y hay aquellos que dicen que no, y hay aquellos que dicen que sí. Pero fíjense que ese mandamiento y esas categorías de lealtad y fidelidad son categorías de pacto. Y el mandamiento fue bien simple. ¿Quién no es capaz de entender ese mandamiento dado por Dios? Es primeramente, fíjense, ¿qué es lo que Dios da? ¿Una sugerencia? ¿Qué es lo que Dios da? ¿Un principio? Fíjense, en el versículo 16 es claro. Y mandó Jehová Dios al hombre. Dios da un mandamiento. Y eso es importante, porque un mandamiento es dado no para redefinirlo. Un mandamiento es dado no para cuestionarlo y ponerle signos de interrogación. Un mandamiento no es dado para ponerle pero. Sí, bueno, pero un mandamiento es dado ¿para qué, hermanos y hermanas? Es dado para ser obedecido. Y eso es lo primero que Dios da, esa orden, ese mandamiento, no para ser cuestionado, sino obedecido en el Edén mismo. Y después, fíjense, después de entender esto, el mandamiento tiene dos partes bien claras. Una parte positiva y una parte negativa. Fíjense, la parte positiva es el versículo 16. Y aquí hay algo que aquellos que estamos usando la Reina Valera debemos saber. La Reina Valera omite algo importantísimo en la traducción del versículo 16. Porque fíjense, la parte positiva dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Pero literalmente lo que Dios está diciendo, lo que esa parte positiva del mandamiento está diciendo, es lo siguiente, de todo árbol del huerto ciertamente podrás comer. Hay algunas traducciones que lo traducen como libremente podrás comer. Pero el énfasis de Dios, el énfasis de esa parte positiva es: Adán, ciertamente podrás comer de ¿cuántos árboles? De todo árbol del huerto. Ciertamente, no dudes en ello. El peso del mandamiento recae en la abundancia y en la bondad de Dios en dárselo todo en esa relación de pacto al ser humano en aquel Edén, en aquel cielo, en la tierra. Fíjense, es simple. Ciertamente de todo podrás comer abundancia y la bondad de Dios. Pero ahora fíjense que por otro lado hay una parte negativa en lo que es ese mandamiento, que es el versículo 17. Hay certeza en la abundancia y en la bondad de Dios. Ciertamente podrás comer de todo árbol. Y de igual manera hay certeza en la prohibición y en el juicio de Dios. Fíjense el versículo 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. ¿Por qué? Porque el día que de él comieres, ¿qué es lo que dice aquí? Ciertamente morirás. Adán, ser humano, no va a haber ningún pero aquí. El día que la infidelidad entre, el día que la deslealtad entre, el día que la desobediencia entre, ciertamente morirás. Entonces, fíjense, hay certeza tanto, por un lado, en la abundancia, y hay certeza en lo que es ese juicio. Pero fíjense que el peso del mandamiento, ¿dónde está? El peso del mandamiento está puesto en la abundancia. No fue un mandamiento restrictivo primeramente. Ciertamente le dio todo árbol, incluso es posible el árbol de la vida. Porque vemos que ese árbol de la vida es barrado no por mandamiento, sino por rebelión y por la caída del ser humano. Por lo tanto, el peso del mandamiento no es en restringir al ser humano, no es en encorsetar al ser humano, sino en dar abundancia y vida en abundancia. Y solamente había una única prohibición, un único árbol prohibido, el árbol de la ciencia del bien y del mal, con certeza de juicio. Ahora, fíjense, si nosotros fuésemos Israel, si nosotros estuviésemos en el desierto y recibiésemos eso, sería esencial para nosotros, para los 10 mandamientos dado en el libro de Éxodo, ahí en el Sinaí. Sería esencial, ¿por qué? Porque no hay tiempo de explicarlo, pero fíjense, los 10 mandamientos, en realidad nosotros decimos 10 mandamientos, pero lo que dice Éxodo 20, dice, estas son las palabras que Jehová habló, las 10 palabras que Jehová habló. Y esas 10 palabras de Éxodo 20, el trasfondo es Génesis. Las 10 veces que Jehová habló en el Sinaí equivalen a las 10 veces que Jehová habló en Génesis y todas las cosas fueron creadas. Por lo tanto, Israel debía entender que el mismo Dios que habló y creó en el principio es el mismo Dios que ahora habla a su pueblo redimido. Y viendo ese mandamiento dado en el jardín del Edén, tenían que entender que esos mandamientos, aunque empezasen con no, no eran para restringir y encorsetar su vida, sino que eran mandamientos para una vida en la relación de pacto, de abundancia y plenitud del pueblo con su Dios. Eran mandamientos para vivir en esa fidelidad y en esa lealtad. Y todas las bendiciones que Israel como pueblo del antiguo pacto tenía estaban contenidas dentro de qué? Dentro de esa relación de abundancia, dentro de esa relación de pacto. Sal fuera de esa relación y todo eso lo perderás. Y fíjense que es la misma manera en cómo el pueblo del nuevo pacto, lo que somos nosotros, la iglesia, nos relacionamos con nuestro Dios. Dios se relaciona con nosotros y nosotros con Él en Cristo Jesús. ¿En qué tipo de relación? En esa relación de fidelidad sublime, en esa relación de lealtad sublime que es el nuevo pacto que Cristo inauguró con su propia vida. Y las palabras de Cristo, los mandamientos de Cristo que son, no son para restringir, sino para dar vida y vida en abundancia. ¿Se acuerdan en Juan 6? cuando muchos abandonaron a Cristo por lo que Cristo había dicho, ¿qué es lo que les dijo? Las palabras que yo os he hablado son ¿qué? Son restricción, dijo eso, son espíritu y vida. Y cuando muchos le abandonaron, les dijo a sus discípulos, ¿queréis iros también vosotros? ¿Y qué respondió ahí Pedro? Dice, Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de qué? Palabras de vida eterna. Las palabras de Dios son palabras de vida eterna. Y nos relacionamos en ese nuevo pacto con Cristo, en lealtad y fidelidad a Cristo, que es nuestro Rey, y a la palabra de nuestro Rey. Fíjense que ese mandamiento mostraba precisamente esa relación de pacto. Y gloria a Dios, hermanos y hermanas, que Dios ha decidido relacionarse con los suyos en esa relación de pacto y no hacer un contrato. ¿Por qué? Porque la esencia es fidelidad y lealtad. Y cuando llegamos ahora al capítulo 3, aún y el error del ser humano, aún y la caída del ser humano, la fidelidad y la lealtad se mantienen. No la nuestra, sino la fidelidad y la lealtad de Dios se mantiene para que esa relación siga con los suyos. Y ese amor leal lo podemos ver cuando llegó la hora en que Cristo tenía que ir al Padre. Y mirando a los suyos, ¿qué es lo que nos dice Juan 13, versículo 1? Y sabiendo que la hora había llegado para pasar de este mundo al Padre. ¿Qué es lo que nos dice Juan? Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y ahí entra en escena lo que es la cruz y la prueba máxima de la fidelidad de Dios. Pero fíjense, ese mandamiento no solamente implica esa relación esencial de pacto, sino que también implica que el ser humano, y eso es importante, pudiese desarrollar su función como ser creado a imagen y semejanza de Dios. Fíjense, ¿por qué Dios puso al ser humano en el jardín del Edén? ¿Qué función le dio? Y fíjense que en Génesis 2, versículo 15, es claro. La función que Dios le dio al ser humano básicamente fue la función de jardinero. ¿Ya? Miren, y tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, ¿para qué? Para que lo labrara y lo guardase. Ya mencionamos algo de esto hace dos semanas, pero esos dos verbos en hebreo, labrar y guardar, cuando aparecen a lo largo de la revelación de manera conjunta, son verbos que son aplicados, ¿saben a quién? A los levitas, a los sacerdotes ministrando y sirviendo y adorando en el templo. Por lo tanto, fíjense lo grandioso aquí. Se está presentando a ese primer Adán como ¿qué? Se está presentando el primer Adán como el primer sacerdote en el primer templo en la tierra, que era el jardín del Edén, ministrando, sirviendo y adorando a Dios con el trabajo que tenía que hacer en ese templo. Y la pregunta es, ¿cómo Adán hacía esto? ¿Cómo Adán labraba y guardaba la integridad y la santidad de ese primer templo? ¿Saben cómo lo hacía? Muy fácil, la Biblia nos lo dice. Nos lo hacía con los otros dos versículos, obedeciendo el mandamiento que Dios había dado. Come de todo, pero de este no. Y fíjense que no había mayor muestra, y nunca va a haber mayor muestra de adoración a nuestro Dios que la obediencia a su palabra. Eso, hermanos y hermanas, es como Adán demostraba su función. Y fíjense que ese mandamiento permitía que el ser humano funcionase como lo que había sido creado a imagen y semejanza de Dios. Porque ¿se acuerdan que en Génesis 1 Dios creó al ser humano? ¿Nos acordamos todo? Sabemos que no venimos del mono, ¿no? Bien, fuimos creados a imagen y ¿qué? Conforme a la semejanza de Dios. Y dijimos que eso implicaba ¿qué? Implicaba cosas de ser hijo y rey. Y la función de ser creados a imagen y semejanza de Dios, ¿para qué era? Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza para que señoree sobre los peces del mar. Sojuzgue lo que es la creación, es decir, extienda el reinado y el dominio de quién, de uno mismo, no, el reinado y el dominio de aquel que es rey de reyes, el rey creador. Y fíjense qué es lo que dijo Dios en la creación. Acuérdense, Dios con el poder de su palabra venció ese caos inicial. Con el poder de su palabra venció el caos y creó todas las cosas. Y ahora aquel que es su imagen puesta en el jardín del Edén, ¿qué tenía que hacer? Cuando el caos llegase, el caos representado en la serpiente, con el poder de la palabra, no la suya, sino la palabra dada por Dios, ¿debía qué? Debía vencer precisamente a ese caos. Y esto nos lo enseña el árbol de la ciencia del bien y del mal. Fíjense que es curioso que diga el árbol de la ciencia, o literalmente del conocimiento del bien y del mal. Porque esa expresión bien y mal, o sinónimos bueno y malo, es una expresión que aparece a lo largo de la Biblia. Es una expresión que es aplicada, ¿saben a quién? Es aplicada a reyes o a personas que tenían autoridad. Y el bien y el mal en esas personas que eran reyes, básicamente consistía en discernir lo que era bueno y malo, y después de ese discernimiento, ejercer un juicio y decir, esto es lo correcto y esto es lo incorrecto. Fíjense en un ejemplo, en el libro de Reyes, es como un juez que tiene la ley y conforme a aquella ley sabe lo que es bueno o malo, establece un discernimiento de lo bueno o malo conforme a esa ley y emite un veredicto. Fíjense en Primera de Reyes, el capítulo 3 y el versículo 9, dice, da pues a tu siervo, está hablando del rey, da pues a tu siervo corazón entendido, fíjense, para juzgar a tu pueblo, y escuchen ahora, y para discernir entre lo bueno y lo malo, discernir entre el bien y el mal, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? ¿Se dan cuenta? La idea de bien y mal es discernir entre lo bueno y malo por parte de aquel que tiene autoridad. Y es bueno que Dios pusiese el árbol de la ciencia del bien y del mal y no pusiese una patata del bien y del mal o una calabaza del bien y del mal. ¿Saben por qué? Es curioso que fuese un árbol porque los árboles en el Antiguo Testamento eran lugares donde los juicios se ejercían. Piensa un ejemplo en Jueces 4. Un árbol, una palmera, que le gustan a Juan, una palmera que sirve de lugar de juicio. Jueces 4 y el versículo 5. Y acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel subían a ella, ¿a qué? A juicio. ¿Se dan cuenta? El árbol era un lugar de juicio. Por tanto, fíjense qué está sucediendo aquí en el mandamiento de Dios. Aquel que era la imagen, Adán, aquel que tenía el papel de rey y de extender el reino de Dios frente a ese árbol, frente a ese madero, cuando el caos de la serpiente llegase, debería haber discernido entre lo bueno y lo malo y ejercer un juicio. Hay algunos que dicen, bueno, pero ¿cómo Adán podía hacer eso si fue creado y no conocía lo malo? ¿Saben qué? Da igual, porque Adán tenía algo de suma importancia. Adán tenía la palabra suficiente de Dios. Y creemos en una palabra que es toda ella suficiente, y creo en una palabra que fue suficiente en cualquier momento de la historia de la redención que fue dada. Adán tenía la palabra suficiente de Dios y en base no a su pensamiento, no a su palabra, sino a la palabra de Dios, discernir aquello que venía, que era contrario a la palabra, y perdónenme ahora la expresión, ¿eh? Y decirle a aquella serpiente que había venido, aquí en tus narices tienes la palabra poderosa, suficiente y perfecta de aquel que es mi rey y mi creador. Y de esta manera extender, ¿qué reino? No el reino del ser humano, el reino del Dios creador hasta el último confín de la tierra. ¿Se dan cuenta? Con ese mandamiento Adán podía ejercer para lo que había sido creado. La plenitud, el propósito, la identidad del ser humano se encontraba no fuera de los parámetros de Dios, sino en los parámetros de Dios, dentro de los márgenes que Dios había establecido. Pero el primer Adán falló. Pero gloria a Dios, hermanos y hermanas, que vino el postrer Adán, que es Cristo Jesús. Y ese postrer Adán, sí, que cuando el caos de la serpiente llegó en aquellas tentaciones en el desierto, ¿cómo venció? Venció con la palabra misma. Tres citas de Deuteronomio delante de la cara de Satanás, y Satanás salió de él. Y en la lucha final, no delante de un árbol, sino colgado en un madero que probablemente provenía de un árbol, en un madero allí el Hijo de Dios venció al diablo, venció a la muerte. ¿De qué manera? Siete frases que mencionó, las siete provenientes de la Escritura, para que la Escritura así se cumpliese. Y fíjense que ese mandamiento nos indica esto. Nos indica el hecho de esa relación de pacto, la funcionalidad del ser humano. Y cuando ponen todas estas cosas juntas, que ese mandamiento nos hablaba de esa relación íntima del ser humano con Dios. Nos hablaba básicamente de la funcionalidad, de la bondad y de la abundancia que Dios dio al ser humano. Fíjense, cualquier transgresión a ese mandamiento no será simplemente la transgresión de una ley. Será mucho más profundo de esto. El pecado tendrá raíces y consecuencias mucho más profundas. Cualquier transgresión de eso será la rotura ¿de qué? De esa relación de pacto íntima. Piensen en un matrimonio que se divorcia. Piensen en la rotura de ese matrimonio, en ese divorcio, el dolor que ese produce, el caos que eso produce, la frustración que eso produce. Eso es lo que el pecado va a producir cuando esa relación de pacto sea rota. Va a mostrar lo que es una desconfianza total en la abundancia y en la bondad de Dios en esa relación para el ser humano. Y no va a permitir que el ser humano llegue a su propósito máximo como para lo que fue creado. Esto es lo que cualquier ser humano caído, esto es lo que cualquier ser humano muerto en delitos y pecados refleja y emite como un faro de luz. Esa deslealtad a Dios, esa desconfianza en su bondad. Por lo tanto, fíjense, esto es lo que ahora vamos a ver en Génesis 3. Y tenemos el mandamiento, que es el contexto. Por ahora vamos a lo que es la tentación. Con ese contexto ahora podemos entender Génesis 3. Y fíjense que la tentación va a ser el arma utilizada para la caída del ser humano. Y Génesis 3 nos da una radiografía de la tentación. Y es importante escucharla porque, ¿saben? Las cosas hoy en día no han cambiado mucho. La tentación sigue funcionando igual que funcionó en Génesis 3. Y ese arma de la tentación dispara tres disparos letales. El primer disparo letal que la tentación disparó por boca de la serpiente fue la duda sobre el carácter absoluto de la palabra de Dios. La duda sobre el carácter absoluto de la palabra de Dios. Fíjense cómo empieza el versículo 1 de Génesis 3. Pero la serpiente era astuta. No vamos a meternos aquí si tenía patas o no tenía patas, ¿ya? Si se arrastraba o no se arrastraba, ¿ya? Sabemos que este era Satanás, que fue un animal básicamente creado por Dios, por lo tanto está bajo la soberanía de Dios, ¿ya? Pero fíjense lo que nos dice, era astuta. Y esa palabra es curiosa, porque esa palabra es una palabra que en el libro de Proverbios se utiliza para hablar de prudencia y de cordura. Fíjense un ejemplo en Proverbios 14, 18. Los simples heredarán necedad, mas los prudentes, es la misma palabra para astuta aquí en Génesis, los prudentes serán coronados de sabiduría. Ah, la cuestión es decir, ¿cómo se usa para ese bicho y para Satanás esa palabra prudente y de cordura aquí en Génesis traducida como astucia? Y fíjense, hay unas palabras de Sherlock Holmes que me encantan. Sherlock Holmes dice, es un mundo malvado. Y cuando el hombre inteligente vuelve su mente al crimen, es el peor de todos. Esto es lo que está sucediendo aquí. La serpiente era prudente, pero por su rebelión y su caída, esa prudencia se convirtió en un vicio ¿para qué? En un vicio para el engaño. Y esa astucia se ve precisamente en el diálogo entre la serpiente y la mujer. Fíjense cómo empieza, cómo va a dudar, va a poner duda en el carácter absoluto de la palabra de Dios. Fíjense cómo lo primero que hace la serpiente, cómo se dirige a Eva. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, fíjense, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Hay dos cosas aquí que la serpiente está haciendo. ¿Saben lo primero que la serpiente está haciendo? Está poniendo en interrogante, en cuestión, lo que es el mandamiento de Dios. Lo está cuestionando. Y segundo, fíjense en la negación. Hay algo importante ahí. No comáis de todo árbol. ¿Qué está sucediendo con esas dos cosas que Satanás está haciendo? Bien, ¿se acuerdan que hemos dicho que lo que Dios dio en el jardín del Edén fue un mandamiento? Y hemos dicho, ¿ese mandamiento es para qué? No es para ser cuestionado, no es para poner peros. ¿Y qué es lo que aquí la serpiente básicamente está haciendo? Está poniendo interrogantes al mandamiento de Dios. Y cuando se ponen interrogantes a ese mandamiento, ¿saben lo que está haciendo? Lo está cuestionando. Le está diciendo a Eva, bueno, Eva, piensa. Un momentito, tómate las cosas con calma. Piensa verdaderamente, piensa si ese mandamiento es tan absoluto como parece ser. Piensa si ese mandamiento, piensa quizá, cuestiónate el mandamiento y quizás, ¿sabes? Hay otras posibilidades, hay otras opciones, hay otras verdades igual de válidas que lo que Dios ha dicho. Cuestiónate esa palabra, Eva. ¿Saben que la mejor manera de desacreditar a alguien no es decir que esa persona está mintiendo? Es llevar a la gente a cuestionar lo que esa persona ha dicho para desacreditarle. Piensa, pregúntate, fíjense, con esa cuestión, Satanás está quitando algo. Está quitando el carácter absoluto del mandamiento de Dios. El carácter y verdad absoluta de la palabra misma de Dios. Y ahora fíjense en lo segundo que Satanás hace en el no. Dice, ¿con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol? A ver si se acuerdan del mandamiento. ¿Qué es lo que dijo Dios en el mandamiento, en la parte positiva? Ciertamente, de todo árbol podrás comer. ¿Y ahora qué es lo que hace Satanás? Coloca el no, ¿sobre qué? Sobre la abundancia. No comáis de todo árbol. ¿Qué está haciendo? Aparte de quitarle el carácter absoluto del mandamiento y cuestionarlo, lo está haciendo restrictivo. No comáis de todo árbol. Lo está haciendo restrictivo y está haciendo algo impresionante para Eva. Está centrando su mente en el qué, en el no, en la parte negativa. Dios siempre me dice que no. Y vale con que te digan que no, ¿para que qué? Para que tú hagas el sí. ¿Han visto las películas esas, siempre las películas donde está ahí el héroe? Le dice, Jack, no vayas ahí, es peligroso. Jack, no vayas, es peligroso. Jack, no vayas, es peligroso. 5 segundos y Jack ya está ahí. Y después, oh, Jack ha muerto. ¿Qué te esperabas? Te han dicho que no y te has plantado ahí. Pues fíjense, hermanos y hermanas, que está cuestionando, quitando el carácter absoluto y centrando básicamente lo que es la mente de Eva en el no, en lo prohibido. Y eso es algo que la tentación hace. Tiene la curiosidad de qué, de centrar nuestra mente en lo prohibido y no en la abundancia y en la gracia de Dios. Y suele transformar lo prohibido en codiciable y la gracia y la abundancia en restrictiva. ¿Sabes lo que le está diciendo aquí básicamente Satanás a Eva? Eva, piensa. Dios te está diciendo que no a todo. ¿Saben? Está diciendo, Dios es un aguafiestas. Eva te dice no, no y no. Por favor, Eva, ¿quién querría un Dios así? Ser humano, ¿quién iba a querer un Dios así que te dijese no, no y no a todo? ¿Sabes lo que es mejor? Libérate de ese Dios. Sal de ese Dios para que seas verdaderamente libre y puedas llegar a ser lo que tienes que ser. Quédate con esto, porque así es como va a acabar. Por lo tanto, Eva, cuestiónate si quizá hay más verdades a lo que Dios ha dicho. ¿Y saben qué? Esa duda y esa pregunta, Eva la compró en las rebajas. Y la compró el 100%. Y lo sabemos que la compró y dudó, porque fíjense cómo Eva responde. Fíjense la respuesta de Eva. Omite algo, lo mismo que la reina Valera omite. Fíjense. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. ¿Qué se ha olvidado aquí, Eva? Dios dijo, ciertamente de todo árbol podrás comer. Pero en el texto hebreo, ciertamente no está en la respuesta de Eva. Eva, ¿por qué no respondes con certeza? No, Dios ha dicho de todo, ciertamente podemos comer. Es que Eva, ¿acaso estás dudando? ¿Estás dudando de la abundancia y de la bondad de Dios? Y es una de las cosas que el pecado va a hacer. Va a dudar de la abundancia, de la gracia misma de Dios. Y fíjense lo curioso ahora. Una vez el carácter absoluto y la verdad absoluta de la palabra y del mandamiento de Dios es sacada, ¿saben lo que queda? Uno puede hacer su propio mandamiento y uno puede hacer su propio principio. Y eso es lo que Eva hizo. Fíjense el versículo 3. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis. Ah, ¿de dónde se sacó esto, Eva? De la manga no, porque no tenían, bueno, evidentemente no tenían mangas, ¿no? Pero básicamente, ¿de dónde se sacó el hecho de ni le tocaréis? Es una exageración. Y déjenme que les pregunte, ¿quién exageró en el jardín del Edén primero? ¿Saben quién exageró? Fue Satanás. No, de todo árbol os ha dicho que no, y ahora Eva está aquí exagerando. Es como si Eva dijese, ¿sabes qué? Dice, te voy a mostrar, bicho parlante, que yo sé exactamente lo que Dios ha dicho. Y voy a ir incluso más allá. Ha dicho, no comáis, ni le tocaréis. Y uno puede pensar, wow, qué bien ha quedado Eva. ¿Ves cómo sé lo que ha dicho? Y la respuesta es, no, no sabes lo que ha dicho. Y aquí, señoras, no piensen que Adán se lo contó mal. ¿Ya? Porque aquí siempre se levantan las señoras y dicen, no, es que Adán se lo contó mal. No, no, fíjense, esa exageración demuestra tres cosas. Esa exageración primero demuestra que al igual que Satanás exageró, no, de todo árbol no, Eva está tomando el patrón de lo que Satanás hizo. Dice, cuidado, Eva, porque lo que estás reflejando empieza a ser no para lo que fuiste creado, sino esa voz que suena en el jardín del Edén y que es tentadora. Y fíjense, esa exageración, ¿saben lo que esconde también? Muchas veces las exageraciones en la vida de las personas sirven para esconder debilidades. Hermanos y hermanas, estábamos en enero. Y cuando llega enero, es forzoso que yo les muestre una ilustración del Dakar. ¿Ya? Lo hice el año pasado y este año vuelvo con el Dakar. Me gusta el Dakar. Y a uno le preguntaron, en uno que iba en motos, ¿qué es más importante, el físico o la técnica? ¿Y saben qué respondió? La técnica. Dice, porque puedes tener mucho físico, pero si no tienes técnica, el físico vas a exagerar los movimientos para compensar la falta de técnica y te vas a cansar antes. Es como aquel que no tiene técnica nadando. Tú lo ves nadar y dices, pero está nadando, se está peleando con el agua. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Porque esos movimientos exagerados compensan la falta de técnica. Y esa exageración de Eva, ni le tocaréis, compensa la falta de algo. La debilidad de que Eva dudaba del carácter absoluto de la palabra de Dios. Y saben que esto lo que muestra es, hermanos y hermanas, el hecho de que esa exageración, al final a ella le permite hacer su propio principio. Oh, sí, algo de progreso, va más allá de lo que Dios ha dicho, pero no era signo de progreso, sino de caída. Un paso más lejos de lo que Dios había dicho y un paso más cerca de lo que Eva decía. Y esto va a ser así en cualquier nación y en cualquier iglesia que monta sus propias cosas. Un paso más lejos de la palabra, más cerca de uno mismo. ¿Y saben qué es esto, hermanos y hermanas? Esto es posmodernismo en pura acción. Eso es el tiempo que vivimos hoy en día. Un tiempo en el cual se nos dice que tenemos la capacidad de ¿qué? De cuestionar cualquier tipo de verdad absoluta. De que no existen verdades absolutas algunas e incluso podemos llegar a cuestionar y a formular de nuestra manera lo que Dios mismo ha dicho, y hay iglesias que están comprando esto. Quizá como movimiento social el posmodernismo empezó a finales del siglo XX y sigue por el XXI, pero la ideología ya es tan antigua como el mismo Jardín del Edén en Génesis 3. Y cuando esa verdad absoluta es quitada, ¿saben qué? Uno es capaz de formular sus propios principios e ideas sin ningún problema. Déjenme que les ponga un ejemplo, ¿no? Fíjense, se ha quitado el carácter absoluto de lo que es el matrimonio. El matrimonio según lo que Dios dice, hombre y mujer. Y una vez esto es quitado, ¿qué tenemos? Cualquier principio es válido. Hombre con hombre, mujer con mujer, hombre con mujer y mujer y mujer, ¿no? Y más cosas. Pero fíjense, uno quita ese carácter absoluto y entonces puede hacer sus principios. No, no comeréis ni le tocaréis. ¿Y saben qué? Esto choca con el concepto de pecado en la Escritura. Porque lo que vamos a ver aquí en Génesis 3 es que si el pecado es romper esa regla, ese pacto, el pecado va a ser una maldad ética y moral. Tendrá vertientes éticas y morales definidas y descritas, no por lo que yo pienso, sino por lo que la regla, la palabra de Dios establece, y será algo que afectará primeramente y ofenderá primeramente a Dios. Dios va a ser el primer ofendido en el tema del pecado. David lo dijo, Señor, contra ti y solo contra ti he pecado. Pero una sociedad que quita el carácter absoluto, la verdad absoluta, y formula sus propios principios, ¿saben lo que hace con el concepto de pecado? Lo transforma en una construcción social. Ya no es una rebelión, ya no es una desobediencia, ya no es una infidelidad, ya no es una falta de confianza en la gracia y en la abundancia de Dios. Es algo social. ¿Y saben lo que hace esto? Hace que la redención y la expiación no sean necesarias. Tira por la borda la sublime obra de la cruz y de la resurrección de Cristo. Y eso es lo primero que hizo Satanás. Hizo dudar a Eva del carácter absoluto de la palabra de Dios. Y ahora fíjense, lo otro es como un dominó. Cae automáticamente porque el segundo disparo es la nulidad de la autoridad absoluta de la palabra de Dios. La autoridad. Y fíjense, esto es en el versículo 4. Es doble esto, pero vamos a lo primero. ¿Saben? Alguien dijo que para tener autoridad absoluta, dice, la autoridad absoluta se basa en clamores de verdad absoluta. Si no tienes verdad absoluta, no puedes tener autoridad absoluta. Y déjenme que les ponga el ejemplo del matrimonio. Si hoy en día hay tantas verdades para el matrimonio, puede ser hombre con hombre, mujer con mujer, hombre con mujer y mujer y mujer, y todo es válido y al mismo nivel, ¿qué autoridad tienes tú para decirme que escoja uno o escoja otro? No tienes ningún tipo de autoridad porque cualquier verdad me sirve. Por lo tanto, nuestro tiempo no tiene ningún tipo de autoridad para decirnos por qué. Porque no tiene ningún tipo de verdad absoluta. Ahora bien, si hay algo absoluto, si yo digo, no, no, el matrimonio es hombre y mujer, como Dios ha establecido, eso es absoluto, y lo otro son tonterías, lo otro son desviaciones. ¿Por qué digo esto? Porque fíjense, es lo que sucede ahora aquí. Después de haber sacado el carácter absoluto y de verdad absoluta de lo que es la palabra de Dios, quita la autoridad de esa palabra y, en último, quita la autoridad de Dios mismo. Fíjense lo que responde Satanás. Entonces la serpiente dijo a la mujer, en el versículo 4, ¿qué es lo que él dice? No moriréis. Literalmente, Satanás lo sabía más bien. Literalmente está diciendo, ciertamente, está utilizando ciertamente aquí, ciertamente no moriréis. Fíjense que es lo que está pasando. se anula el juicio de Dios, se anula la autoridad de la palabra y la autoridad del juez supremo. Y es así porque una vez has quitado lo que es la autoridad, lo que es el carácter absoluto de la palabra, es muy fácil levantar otra palabra que esté al mismo nivel. Una palabra que sonaba en el Edén hacia la abundancia y el pacto, y se levantó otra palabra que llevaba al este del Edén. Había una palabra en Génesis 1 por lo cual todo fue creado. Había una palabra en Génesis 2 por lo cual todo se mantenía. Pero como ese carácter fue sacado absoluto, se levantó otra palabra que lo que decía que a escondidas decía destrucción, destrucción y destrucción. Y la cuestión aquí es, ser humano, ¿a cuál de ellas escucharás? ¿Cuál de estas dos escogerás? Y fíjense que lo que es negado es el juicio. Y eso es curioso porque una de las primeras doctrinas que se anula es la doctrina del juicio. ¿Saben por qué? Porque sin una palabra de carácter absoluto y de verdad absoluta, y sin una palabra de autoridad absoluta y sin juicio, el ser humano es libre para hacer moralmente lo que quiera, porque no tengo a quien pasar cuentas, incluso tomar el sitio de Dios. No sé si les conté una conversación que tuve con una persona ahí en Canadá, que le hablaba de la salvación y me dijo, ¿salvo? ¿Y de salvo de qué? Si no hay nadie que me persiga. Estaba diciendo, no hay nadie a quien tenga que pasar cuentas, por tanto, puedo hacer lo que yo quiera. Y como he dicho, incluso tomar el sitio de Dios. Y este fue el disparo final y mortal. No solamente hizo dudar de la palabra de Dios y su carácter absoluto, anular lo que es básicamente la autoridad de esa palabra, sino que la parte final fue el que la autonomía del ser humano siendo su propia palabra. Piensa el versículo 5, es claro. Dice, no moriréis, sino, eso es lo que va a pasar ahora, sino que sabe Dios que el día que de él comáis, ¿qué le dice? Eva, serán abiertos vuestros ojos. El día que comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis, ¿qué? Seréis como Dios. Fíjense, paren un momento aquí. ¿Qué es lo que Satanás le está diciendo? Eva, el día que comáis de esto, Dios sabe algo. Ahora Dios está diciendo, Satanás le dice, Dios no solamente es un aguafiestas que siempre te dice que no y te restringe, te pone el corsé como la señorita escarlata que no puede respirar con sus mandamientos, sino que ahora es un maniático del control. ¿Os ha dado estos mandamientos para qué? Para que cuando comáis, sabe que vuestros ojos serán abiertos y veréis claro lo que tenéis que ser humano. Ahora estás controlado, estás restringido, no llegas a tu máximo potencial, pero el día que comáis de eso, seréis como qué. ¿Qué es lo que vais a ver? Dice Satanás, seréis como Dios. ¡Wow! ¿Saben lo que Satanás está diciendo aquí? Lo que Satanás básicamente está diciendo, ¿sabes qué es ser humano? Dice, este Dios que te restringe, libérate de él. Dice, la plenitud de lo que tienes que ser no está dentro de los parámetros de Dios. No está dentro del pacto de Dios. No está dentro bajo las alas y la sombra de tu Creador y Rey, sino que está fuera del mismo. Allí, fuera de Dios, encontrarás la plenitud para tu vida. Seréis como Dios. Pero paren un momento aquí, porque aquellos que son lectores de Génesis, eso ya nos tendría que sonar. Porque en cierta manera el ser humano, piensen, el ser humano ya era como Dios. ¿En qué sentido? En que había sido creado a imagen conforme a la semejanza de Dios. El ser humano había sido creado a esa imagen como hijo y rey. Le había sido dado el dominio sobre toda la creación. Le había sido dado esa relación de pacto con Dios. Era en esa creación, era por creación y por obediencia que el ser humano encontraba su plenitud, funcionaba como lo que tenía que ser y como había sido creado por Dios. Después de la caída será por redención, pero aquí era básicamente el ser humano ya estaba así. Y la invitación de Satanás es a salir fuera de los parámetros de Dios. Por lo tanto, si fuimos creados así, la pregunta es, ser humano, ¿qué más podías desear? ¿Qué más podías querer? Fuiste creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Para qué los ojos tienen que abrirse para que seas como Dios? ¿A qué se refería ahí Satanás? Y fíjense el final del versículo 5. Seréis como Dios, y esa parte final explica lo que Satanás estaba diciendo. Seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Es decir, Satanás está diciendo algo. Y está diciendo, ¿sabes qué? Serás autónomo. Y no hablo de la seguridad social. Serás autónomo, serás tu propia ley. Tú determinarás, ya no con esa palabra que ya no tiene carácter absoluto para nada, ya lo ha anulado, serás tú quien determinará lo que es bueno y malo. Y eso es prerrogativa divina en Génesis. Es Dios quien determinó lo que era bueno y bueno en gran manera. Es Dios lo que determinó que no era bueno que el hombre estuviese solo. Tendrás prerrogativa divina, ser humano. Y saben, ese pecado tiene un nombre. Tomarás el lugar de Dios. ¿Y saben cuál es el nombre de ese pecado? Eso es idolatría pura. En ese mundo se habla mucho de los ídolos, este ídolo, otro ídolo, y es cierto, hay muchos, pero ¿saben cuál es el peor ídolo que tengo? Yo mismo. El peor ídolo que tienen son es ustedes mismos, porque nosotros somos los que quisimos tomar el lugar de Dios y decir, yo me lo guiso y yo me lo como. Y eso va a necesitar de la redención. Eso va a necesitar de una regeneración por la obra del Espíritu y de la conversión, de volvernos a los ídolos y de mi propio ídolo a aquel que es mi Dios, mi Creador y mi Redentor. Seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. ¿Y saben qué? Fíjense que desde Génesis 3 el ser humano ha intentado ser sabio en su propia opinión. Pero la única manera para volver a ese antes de Génesis 3, ¿saben? No va a ser con la sabiduría del ser humano. No va a ser con tu propia sabiduría. Va a ser con la sabiduría misma del Evangelio. Cuando Pablo estaba hablando a los corintios, ¿qué les dijo? Les dijo, ¿dónde está el sabio de este mundo? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador? Dice, ya que el mundo en su sabiduría no ha conocido a Dios le ha placido, ¿qué? Salvar por la locura de lo que es predicado, la locura, la sabiduría en el Evangelio, Cristo mismo que fue hecho para nosotros, ¿qué? Dice Pablo, sabiduría, justificación, santificación y redención. Es en Cristo que uno vuelve a ese jardín del Edén antes de Génesis 3. Pero fíjense cómo aquí Eva ya tomó el lugar de Dios, porque fíjense cómo acaba la historia en Génesis 6. Y vio a la mujer, fíjense cómo la mujer ya está determinando lo que ella misma dice que es bueno. Y vio a la mujer que el árbol de la ciencia del bien y del mal, era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Dios dijo no. ¿Y ahora cuál es la ley que Eva se monta? Es bueno, codiciable para comer. ¿Y el resultado final de esta caída cuál fue? El pecado. Y fíjense que el texto aquí hebreo no pierde tiempo en eso. Es bien rápido. El ser humano pecó. Y todo ser humano es pecador. No hay bueno ni aún uno. Y fíjense que entender esto, fíjense el versículo 6 y con esto ya acabo. Fíjense que es bien rápido aquí. Hay una serie de verbos que nos dice, y que era árbol para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y fíjense, dice, y tomó del fruto y comió. Eso es lo que sucedió, esa desobediencia. ¿Y saben qué? Ese Génesis 3 es algo importantísimo para el día de hoy. Porque yo recuerdo que estaba una vez haciendo consejería con un matrimonio, que ya les expliqué a veces, que ella era militar y él no, bueno, total, que era un ejército ahí en casa. Y él me decía, pero ¿por qué las cosas están así? No deberían ser así. Y dice, bueno, pues ya lo tienes. No deberían ser así. Y la razón por la cual el mundo está como está, ¿saben cuál es? La razón por la cual el mundo está como está es Génesis 3 y la caída del ser humano. Es el pecado. ¿Saben? Chesterton, que fue un periodista británico ya del siglo XX, la revista Times en Londres escribió a varios periodistas y escritores preguntándoles sobre el tema ¿qué es lo que está mal con el mundo? Y Chesterton respondió, y saben cómo respondió, en una carta bien corta, y dijo lo siguiente, dijo, queridos señores, yo soy, atentamente, Chesterton. ¿Qué estaba diciendo? Lo que está mal con el mundo es el ser humano, a raíz básicamente de esa caída. Pero ¿saben qué es lo glorioso para terminar y ya cantar ese himno? ¿Saben qué es lo glorioso? Que fíjense, fue un acto bien simple ese pecado en el jardín del Edén. La tentación es mucha, pero el acto simple tomó y comió. Escuchen esos verbos. Tomó y comió. Y ese acto hundió en pecado a toda la raza humana y a toda la creación. Pero qué glorioso saber que en la providencia de Dios esos dos verbos, de verbos de condenación, pasan a ser verbos de salvación cuando Cristo dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Fue un acto simple en el jardín del Edén que llevó a algo bien costoso para nuestro Redentor, morir en la cruz, para que esos verbos de condenación pasasen a ser para ti y para mí y para todo aquel que acude con fe a Cristo, verbos de salvación. Tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y Génesis 3 nos muestra de que no podemos hacer nada. Dios es quien salva. Dios es quien restaurará todo esto. Y al final de Génesis 3 veremos que aún y las consecuencias tremendas del pecado, Dios dirá, bueno, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Ella, Cristo, te herirá en la cabeza y tú en el calcañar. Y eso va a ser el Evangelio.